día que te marchaste.
Dime si lo hice tan mal o fue tan solo un cobarde.
Quise creer que no era el final, solo pensaba en volver a estar como aquella noche en el parque, oh, cuando me besaste en el after. Dímelo, 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 si para ti solo fue un error. Si quieres volver a besarme, no te entiendo. Tu nombre tatuado en mi piel y ahora es que no puedo ni verlo. Estoy esperándote a ver, pero usted se ha vuelto un infierno. Parece que somos dos desconocidos. Me veo perdido y siento que esto no va a cambiar. No es que en realidad no he podido olvidarte, así que
sigue casi todo igual desde el día en que te marchaste. Me arde, sigue tu camino, me que Dios te guarde. A pesar de todo me pides que cambie. Yo esta puta rabia la llevo en la sangre. Hay cosas que duelen, cosas que nunca sanan. Rosas te traje pa' ver si lo arreglaba. Rojas lágrimas rojas caen por tu cara y por tu cuerpo.
En este programa que tanto valor damos a la música, nos sentimos muy orgullosos y contentos cada vez que hay un artista que madruga para presentarnos su nuevo trabajo o para hablar de la vida misma. Hoy nos va a ayudar a poner las calles un tipo que sabe cómo surge una canción desde sus diferentes etapas. Ha sido productor de algunas de las figuras más destacadas del momento. Te estoy hablando de Sebastián Yatra, de Vanessa Martín o de Lola Índigo. También es compositor y desde hace meses ha regresado a la interpretación, como le estamos escuchando. Nos acompaña en el estudio Pablo Rose. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que esto es como preguntarte a quién quieres más, pero a los oyentes seguro que les interesa saber, ¿qué te sientes, más productor o intérprete?
Pues es complicado de responder porque creo que depende un poco del momento del día, te diría. Hay días que me despierto con ganas de escribir, con ganas de componer, de hacer música más mía, ¿no? Y otros días que necesito como diseñar todo eso que hay detrás de las canciones, ¿no? y de la música de otros. Entonces, realmente me siento cómodo en los dos ámbitos.
Bueno, esto es cómo te sientes, pero ahora también te pregunto, ¿y qué te gusta más? Cuando estás en un estudio, ¿cómo disfrutas? ¿Delante del micro o de la mesa de mezclas?
Pues sinceramente disfruto más delante del micro. Fíjate, es algo que tenía muy escondido desde hace tiempo porque llevaba bastantes años sin cantar, sin componer. Para mí, siempre he estado como detrás de cámaras trabajando con otros artistas. Y la verdad es que disfruto mucho haciendo melodías, disfruto mucho construyendo canciones. Y era algo que tenía ahí como en lo más profundo de mí, olvidado. Y que ha vuelto y lo estoy cogiendo con muchas ganas, la verdad.
¿En algún momento has tenido conflictos porque el cantante quiere ir más allá y la producción le obliga a limitarse?
No, porque creo que la mayor virtud de un productor es saber escuchar y también tener la empatía suficiente como para entender lo que quiere la otra persona y poder llegar a un punto en común. Creo que eso es lo más importante y yo es lo que más intento trabajar, ¿no? El respeto, la comunicación y sobre todo intentar meterme en esa cabeza porque los artistas son muy complicados, tienen una personalidad cada uno muy diferente y yo trabajo con muchos y muy diferentes todos, entonces tengo que hacer siempre ese ejercicio de entender y ponerme un poco en el lugar y en las cabezas de ellos.
Se puede decir que tu carrera como intérprete surge de una ruptura sentimental. Para los que consumimos música, una canción nos puede ayudar a superar un mal momento. Para quien la crea como tú, ¿es también una terapia?
Total. O sea, yo no tenía ninguna intención de sacar música hasta que me diese, porque yo fluyo mucho por sensaciones. Y viví una ruptura bastante difícil. Y me puse a escribir como un loco. Y me sirvió de terapia una pasada. Y vamos, me he escrito los 7 temas que han salido que hablan sobre esa ruptura, sobre ese proceso, desde que lo dejas hasta que vas pasando por esas fases, hasta que te recuperas. Y la verdad es que que ha fluido increíble, y con las colaboraciones también ha fluido increíble. Súper contento, la verdad.
Hay que decir que antes de productor fuiste artista. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la música? ¿Qué te lleva hasta este mundo?
Pues fue muy underground, en verdad, porque yo vengo del mundo del metal y del mundo del rock, y yo tenía una banda antes con un batería que se llamaba Dream for a Day, que era batería-guitarra, los dos cantábamos, y nos comimos bastantes giras, bueno, tres o cuatro giras por España, llenando salas de 20, 30 personas, palmando dinero, ganas. Fue duro, en verdad, pero creo que el mundo del underground es importante vivirlo para entender cuando llegas a la meta, ¿no? Y para saber valorar a la gente que está en ese proceso también, el respeto, que es algo que yo siempre voy a repetir y seguramente repito varias veces. Pero entender ese proceso como una etapa de aprendizaje y que todo el mundo debería vivir para saber aprovechar y disfrutar cuando estás arriba, para mí es lo mejor que me ha dado la música, sin duda.
Claro, ¿esa etapa es posible que sirviera para educar tu oído, para que entendieras mejor qué gusta a las nuevas generaciones?
Sí, porque creo que un artista tiene la misma función que un productor, que es generar una necesidad en la persona que te está escuchando. Es como la radio, ¿no? Al final tú estás comunicando y tienes que generar como un punto de interés para que esa persona quiera quedarse hasta el final. Pues en la música, en nuestro trabajo es igual. Tenemos que generar un interés y una necesidad que esa persona que te está escuchando quiera llegar al fin, ¿no? De tu proyecto, quiere interesarse más, y para eso tienes que trabajar la empatía y la comunicación, básicamente.
Quiero resolver esos matices que nublan mi mirada cuando oigo lo que dices. Barreras invisibles, reciclo tus palabras y te digo que no existes.
Chao.
Me borro sin decirte que volveré otro día suplicando que lo olvides. No, no estoy muy sostenible, dolores de cabeza y otra vez arrepentirse. Otra vez arrepentirse, jugamos a ser Dios con un millón de cicatrices. Suerte si sobrevives, cuéntame cómo lo hiciste. Para seguir recto y nunca del revés. Explícame lo lento y lo hacemos sin querer. Yo no quiero esto, jugar a cada vez. Jugar con alguien más, jugar para perder. Para seguir recto y nunca del revés. Explícame lo lento y lo hacemos sin querer. Yo no quiero esto, jugar a cada vez.
Hola. Nena, tú eres criminal. Tu forma al hablar van a acabar con.
Nosotros en ocasiones nombramos a la persona que ha hecho la producción de un trabajo porque sabemos lo que hay detrás, nos parece esencial. Vamos a explicárselo a los ponedores. ¿Qué es lo que hace un productor exactamente? ¿Por qué una misma composición, por ejemplo, puede ser un éxito o no llegar en absoluto a la gente dependiendo de los arreglos?
Pues literalmente el productor, hablado de manera coloquial, es el que tiene los ingredientes y los mezcla. Y crea como ese imaginario, ¿no? Es la persona que tiene esa capacidad de poder coger lo bueno de cada cosa y darle una dirección. Ese es el trabajo del productor. Luego, con el paso de los años, el productor ha tenido que aprender a ser ingeniero, a ser compositor, a ser músico, pues porque al final se ha generalizado todo y la necesidad ha creado, pues, esta especie de personas o, bueno, los productores de hoy en día que tienen que hacer de todo porque ya no hay dinero para pagar al músico, al compositor, al arreglista, al ingeniero. Entonces nos hemos convertido un poco en chicos, chicas para todo.
De las 7 canciones que has creado y han ido describiendo tus sensaciones, ¿en qué momento se encuentra el artista Rowe?
Pues estoy en un momento dulce en el que he dejado un poco todo ese negativismo atrás. Digamos que ya he escrito todo lo que tenía que escribir sobre esa ruptura, ¿no? Y sobre esa época un poco mala de altibajos. Y la verdad es que me encuentro bien. De hecho, porque como estoy bien, no puedo escribir sobre algo que no me nace, ¿no? Entonces estoy todavía encontrando ese momento, incluso a veces pienso, joder, voy a generar esa situación para poder terminar las canciones, porque si no, no las voy a terminar nunca, ¿sabes?
¿Tú crees que cambia nuestra forma de oír la música, el paladar del oído, lo que sería el paladar del oído? Lo digo porque la producción es quien da el último sabor al tema, y este tiene que ir con lo que gusta a las nuevas generaciones.
Creo que sí. O sea, creo que la música está en constante evolución, que bueno, la moda genera tiene un papel muy importante, ¿no? Y nos adaptamos un poco a eso. Creo que tampoco podemos estar en un mismo estilo toda la vida, porque los gustos cambian, tanto del oyente como de los que hacemos la música. Entonces, creo que hay que probar, creo que hay que probarse a uno mismo también e intentar mirar horizontes que quizá no tenías ni siquiera planteado cuando empezaste a funcionar, ¿no? Incluso creo que es sano para la evolución musical de un artista el probar cosas que forzosamente no van a funcionar. O sea, creo que fallar o incluso hacer algo que no es popularmente mainstream es importante también para sentirse autorrealizado.
Hablábamos antes de que has producido discos de rock duro y últimamente pues son más urbanos y poperos. ¿Cuáles son más difíciles?
Pues el trabajo dentro de la producción de un disco de metal me recuerda un poco a cómo se grababan los discos antes. Yo, cuando trabajé con Vanessa Martín en dos canciones, una para su disco y otra que hice en la producción del tema de Soy, para el Por Ellas, trabajé con banda, con todos los musicazos que tiene en el estudio, y me recordó un poco a mis inicios de cuando grababa bandas de metal y de rock, que eran todos musicazos brutales y que te dedicabas a lo que puramente era un productor antes, que era dirigir. Entonces tú dabas las indicaciones, decías a los músicos qué tipo de arreglo querías, qué tipo de sensación querías, y ellos, dentro de su instrumento, pues lo aplicaban, ¿no? Pero el productor de antaño forzosamente no tenía que saber tocar ningún instrumento, solo tenía que sacar sus ideas y saber comunicarlas bien al equipo de trabajo que tenía para llegar a ese fin.
Perdido por las calles de Madrid, estoy buscando la salida. Sigo borracho y no sé dónde ir. El corazón ya ni me vibra. Mira a ver si vienes, si estás escondida. No quiero jugar porque sé que no es mi día. Quiero olvidarme de lo que decía. Cuando me miras así, como cualquier desconocida, ya no recuerdo cómo era sin ti y todo eso que me decías. No hay forma de entenderte, tan ocupado siempre, no. Ojalá ser diferente, pero no me sale así, que siento lo que yo te hice aguantar. Y siento si la jodo y te miento y luego me arrepiento y vuelvo. Sé que estoy jugando feo, pero es que no te puedo olvidar. Perdido por las calles de Madrid, estoy buscando la salida. ¿Y desde cuándo me miras así? Como cualquier desconocida más. Y si te vas, siempre digo a todo el mundo que da igual, pero se queda vacía esta ciudad. Buscaré otra como tú en las demás.
5:36 de la mañana. Son escenarios diferentes para ponerse delante del público. Siempre impone, ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido cuando te has subido al escenario, por ejemplo, con Hens?
Pues mira, con Hens hemos hecho una gira de 60 conciertos este año. Ha sido, bueno, una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Ha sido increíble. Yo tocaba con él de guitarrista me he hecho la gira de guitarrista con él y aparte hemos cantado nuestro tema en todos los conciertos. Y ver a la gente cantar y disfrutar desde salas de 300 personas en el que no cabe ni un alfiler hasta festivales de 25 o 30 mil personas, creo que es una experiencia que a mí me ha venido increíble para arrancar este proyecto con unas tablas mil veces más sólidas que si no hubiese hecho esta gira.
Los ponedores son personas de diferentes edades. Hazme el favor de definir qué es la nueva ola, el urbano, el pop, lo que estamos escuchando constantemente para que no queden dudas.
Vale. El urbano, digamos, para mí es lo que viene un poco del underground, ¿no? De la música más de calle. El pop es música popular, la música que digamos que a la mayoría de la gente le gusta. Y la nueva ola o el nuevo pop es esa nueva definición del pop en el 2022, ¿no? Como ese nuevo pop que no tiene por qué ser el mismo pop que hace 20 años, pero que ejerce la misma función, que no deja de ser música popular, que es lo que le gusta a todo el mundo, que hace 20 años o 30 era una cosa y ahora es otra.
Ser ponedor es muy sacrificado por el tipo de horarios que llevamos y todos los ánimos vienen bien. ¿Qué canciones, Pablo, les podemos regalar para que sientan este 30 de diciembre como un día especial?
Pues vamos a dejarle Loco de Rose.